comienzo con un breve punto del mensaje de anoche para que todos podamos tener un entendimiento claro de este asunto. Parte del bosquejo y del mensaje enfatizaron que Pablo dijo: he estimado como pérdida todas las cosas por amor de Cristo. He sufrido la pérdida de todas las cosas y lo tengo por basura por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que nuestra experiencia, el Señor no viene y dice, bueno, olvídate de esto, deja aquello, abandona esto otro, Él tiene una larga lista. No, esa no es la manera que Él nos aborda. Considere el día en que Saulo de Tarso, quien sabemos es Pablo, fue salvo. Él iba en un viaje para tratar de encarcelar a más creyentes, a los que invocaban el nombre del Señor, y traerlos a Jerusalén para que fuesen enjuiciados y luego fueran ejecutados. Pero camino a Damasco le rodeó un resplandor de la luz del cielo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Los seres humanos podrían debatir en cuanto a lo que es verdad, pero nadie puede resistir una luz resplandeciente. Cuando el Señor viene abiertamente después de haber venido secretamente para arrebatar a los vencedores, al final de la gran tribulación, Él vendrá nuevamente como el sol. Y todos en la tierra ahora se darán cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. El gobierno humano ha sido abolido. El reino de Dios ha sido manifestado en la tierra. Así que el Señor nos vino a Pablo. Bueno, ahora que me has conocido, bueno, tengo una lista de cosas aquí que tú tienes que aclarar del pasado, rechazar. No, ese no es el camino. La manera de proceder del Señor, sabemos en Hechos 9, poco tiempo después, que después de que Pablo fue bautizado y entró en la vida de iglesia, él fue a la sinagoga y comenzó a la sinagoga a predicar que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Hijo del Hombre. Pero finalmente el Señor le indicó a Pablo, Pablo, yo soy la realidad de toda cosa positiva. Mis riquezas son inescrutables. Soy el Cristo todo inclusivo. ¿Quisieras conocerme a mí, experimentarme a mí, disfrutarme a mí, ser lleno de mí, vivirme a mí? Claro, decía, Señor, claro, no hay nadie como tú, te amo. Es más allá de mis palabras, así que el Señor de alguna manera le indicaría, bueno, entonces hay ciertas cosas en ti que te están obstaculizando. Ciertamente él diría, bueno, Señor, ¿qué son? No quiero que nada me obstaculice, no quiero desperdiciar ni un solo día. Quiero verdaderamente ganarte más y más. Así que fue allí que él fue iluminado para ver, bueno, eso era lo que tú eras en tu religión. Esa es la clase de persona que eras. Y luego, hay que dejarlo ir, lo dejaré ir, eso nada comparado contigo. Así que por favor no tenga el pensamiento de que ahora hay este requisito que pesa sobre usted, que usted tiene que encontrar todas las cosas en usted que usted tiene que abandonar. Por favor, no haga eso. Simplemente vuelva su corazón al Señor, ábrase al Señor, ámelo a Él, disfrútelo a Él. Y luego, si hay algo en su historia personal o en su ser que debe ser quitado para que más Cristo sea añadido, usted estará contento de descubrir esto. Yo estaba contento de descubrir mi situación. Jean siquiera yo no sé. Él sí sabe. Ahora él es todo inclusivo. Él es el verdadero médico. Y yo testificaría, él es el verdadero cirujano cardiólogo. Él verdaderamente sabe cómo abrir su corazón y hacer su hogar en nuestro corazón. Él es muy bueno en hacer esto. Nuestro enfoque no es lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer o cuál debería ser nuestra respuesta de lo que escuchamos a la palabra del Señor. Nuestro enfoque más bien es el Señor. Y digamos, este es un comentario de paréntesis, pero se relaciona. Si hay un hermano aquí, tal vez de edad mediana, y va leyendo, está leyendo Efesios, y llega al capítulo 5, que habla acerca de la iglesia, el cuerpo de Cristo, como esposa del Señor. Y el apóstol Pablo dijo, hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me recuerdo, en cierto momento leí este versículo, me di cuenta que es un mandamiento que yo no puedo cumplir, pero tengo que decir amén. ¿Por qué? La manera que usted lee un mandamiento en el Nuevo Testamento, como Mateo 5, al final, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Usted no dice, bueno, yo no puedo ser perfecto. No, deberíamos decir primero, esta es tu palabra. Y yo digo, amén. La segunda parte. Señor, yo no puedo hacer esto. Parte 3, el Señor dice, yo sé que no lo puedes hacer. No quiero que trates de hacerlo. Yo he estado esperando a que tú te des cuenta que no lo puedes hacer. Has estado tratando esto, aquello. Yo simplemente he estado esperando pacientemente en amor. Ahora te das cuenta que no lo puedes hacer. Así que esta es mi palabra. Yo lo puedo hacer. Deja que yo lo haga. Me recuerdo una vez, estaba en una situación difícil interiormente, no escuché una palabra, no fue audible, pero hubo un hablar interno. El Señor me decía, Ron, simplemente invoca mi nombre y yo lo haré todo. Todavía estoy aprendiendo eso. Simplemente invoca mi nombre. No voy a hacer algo si tú eres pasivo, pero si me invocas, yo soy el Cristo inescrutablemente rico, el Cristo todo inclusivo. Yo sé exactamente lo que tú necesitas, te puedo salvar de esto, protegerte de aquello, te puedo suministrar con esto, puedo capacitarte para hacer y hacer lo que nunca podrías hacer y hacer. Pero simplemente abre tu corazón a mí. A mí, ejercita tu espíritu, invoca mi nombre. Así que espero que sea claro. El Señor no le está diciendo a usted, bueno, ahora usted tiene que regresar a casa después de esta conferencia y luego descubrir todas las cosas de su formación, trasfondo que usted tiene que abandonar. Bueno, no, más bien olvide, más bien esa parte de la conferencia y comprenda que el enfoque es Cristo mismo, día tras día. Esta es la oración de muchos hoy. Es otro día, Cristo. Sus riquezas son inescrutables. Señor, quisiéramos experimentarte un poco más el día de hoy, y lo haremos. ¿Y cuál será la acumulación después de cientos de días, miles de días, hasta que estemos listos para ser arrebatados? El enfoque entonces no es nuestras debilidades, no es nuestra situación, sino en Cristo mismo. Ahora, con base en eso, llegamos al mensaje 2. Tuvimos la dirección del Señor cantar el himno 13, porque es una obra maestra, es un himno maravilloso, 13 en español, que expresa la verdad con respecto a la justicia de Dios. Y aquí el título dice, ser hallados en Cristo, teniendo la justicia de Dios, que es por medio de la fe de Cristo. Muchos años atrás, esta hermana me llamó, ¿qué hago, Ron? Tuve un arreglo para ir a la casa de una hermana para tener comunión, pero al llegar a la puerta, escuché que ella estaba gritando, diciendo todo tipo de cosas. ¿Qué debería hacer? Bueno, yo no sabía qué debería hacer, pero tenía que decir algo para honrar su pedido. Dije, no toque la puerta. Simplemente póngase a un lado y después llámela a ella. Llegaré pronto para darle la oportunidad de aclarar eso, para que ella no sea avergonzada cuando usted llegue allí y toque la puerta y puede escuchar esos gritos. Esta situación simple, ciertamente más y más, todos querremos ser hallados en Cristo. Porque cuando los santos vivientes sean arrebatados, y los santos vivientes no sean arrebatados, situación crucial será: aquellos que son arrebatados fueron hallados por el Señor en Cristo. No importa lo que estaban haciendo, no importa cuáles serán las circunstancias. Dos hombres en el campo, ordinario trabajo, y las mujeres moliendo en el molino, quizás un hombre trabaja 8 o 9 horas al día. Aquí una hermana que está trabajando 16 horas al día. No es solamente un trabajo, es algo que siempre perdura por el trabajo en la casa. Bueno, porque uno fue tomado y el otro dejado. Es porque mientras ese hermano o esa hermana estaban allí viviendo una vida normal, una vida práctica, a la misma vez interiormente, ellos permanecían en el Señor. Así que cuando el Señor vino, los encontró a ellos en Cristo. Y ciertamente todos queremos estar en esa situación. Y el Señor quiere que estemos en esa situación. Así que Él trae esta situación para nuestra atención, para que nos demos cuenta de que Él está completamente a favor nuestro. Él está lleno de cuidado, tierno, todo inclusivo para cada uno de nosotros. Y quisiera que todos creciéramos hasta llegar a la madurez en esta era, no en la próxima era. Y que seamos un miembro viviente que funciona en el cuerpo de Cristo ahora y no después de 1000 años. Así que el Señor pondrá en nosotros esta aspiración. Quiero ser hallado en Cristo. Después de una reunión, hay que obtener comida, camino a casa. No es muy placentero. Ha estado en una reunión por varias horas. Y después ve a este hermano o hermana, los ve allí en el restaurante. Está contento de verlos. Y tal vez en una tienda. Bueno, yo no quiero ser encontrado en una tienda. No quiero ser hallado en algo de que no sea Cristo. Así que usted no puede estar viendo por todas partes, viendo alrededor, ¿me va a ver alguien? No, esto debería ser más y más nuestro vivir, que en cualquier situación no seamos encontrados en Cristo, pero hay una condición para esto. Y la condición es teniendo la justicia de Dios, que es por medio de la fe de Cristo. Este bosquejo es un poquito más largo que el bosquejo de anoche, pero el mensaje no será más largo que el de anoche. Presentaré los puntos cruciales, pero tengo un sentir definido de tener una palabra más larga de introducción con respecto a la justicia de Dios, porque este es el fundamento de nuestra vida cristiana. Por favor, noten Salmos 89 y versículo 14. Es un versículo muy importante. Dice, que la justicia de Dios, la justicia y la equidad, son el cimiento del trono de Dios. Salmo 89, 14. Dios tiene un trono porque Él tiene un reino y Él es el rey. Él es el rey. Y el cimiento de su trono, del trono de Dios, es la justicia y la equidad. La justicia es uno de los atributos más importantes, de las características más importantes de Dios. Y los cuatro atributos principales son amor, luz, justicia y santidad. Así que nos estamos enfocando en la justicia en contraste con la misericordia, la gracia y el amor. Es necesario que Dios muestre misericordia sobre cada uno en la tierra. Absolutamente no. En Romanos capítulo 9, citando de Éxodo, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Tuve misericordia de mi pueblo para sacarlos de Egipto, pero no tuve misericordia de Faraón. Lo levanté para que fuera la clase de persona que él era, a fin de que yo pudiera manifestar mi poder en la tierra. Así que no podemos decir de que a Dios se le requiere ser misericordioso para con todo. Y no podemos decir que el Dios de gracia, Él tiene que conceder gracia a todos. Debería ir a este líder en este país que comenzó una guerra en Europa y decirle, yo solo voy aquí, te vengo a dar gracia. Dios no tiene que hacer eso, ni tampoco tiene que amar a todos, pero hay algo que Dios siempre tiene que hacer. Él tiene que ser justo en todo lo que Él hace y dice. Y el enemigo sabe esto. Ahora apliquemos esto, tomemos el próximo paso. ¿Qué hace Dios a los seres humanos que Él creó en su imagen y para que lo representasen con su autoridad en la tierra? Esta es la manera que Él nos creó. Y luego el pecado entró en cada uno de nosotros y nacimos en pecado. Tenemos un cuerpo de pecado y muerte. ¿Qué debería hacer Dios? ¿Y qué puede hacer Dios? Solo hay una cosa que Dios puede hacer. Y es que Él tiene que ser justo. Supongamos que Él dijera, yo sé que el sin es terrible más de lo que te das cuenta, lo que está en tu ser humano caído y lo que ha sido tu historia personal, pero te amo y quiero ser benigno contigo, así que voy a pasar por encima de eso, me voy a olvidar de todo eso. ¿Qué ocurriría? Satanás estaría allí y diría, tu trono ha sido sacudido, tu reino está acabado, porque tú mismo desechaste el cimiento de tu trono. Así que Dios tiene que ser justo. Él tenía que ser justo con respecto a los seres humanos caídos. Así que Él tenía esta opción. Ambas eran justas. Él podría decir, la paga del pecado es la muerte. Aquí hay la paga de muerte, sentencia de muerte. Así que la justicia exige de que seamos ejecutados. Es justo. Ciertamente no es misericordioso, ni benigno, ni amoroso, ni es gracia. Bueno, pero a Dios no se le exige todo eso. Más bien, a Él se le exige la justicia por causa de su reino. Y la otra opción era la siguiente. El Hijo dice, Padre Dios, los creaste en tu imagen. Tu justicia debe ser aplicada. Yo estoy dispuesto a morir en la cruz como el sustituto de ellos. para que todos los pecados de ellos sean puestos sobre mi cuerpo y el juicio de muerte que caería sobre ellos, yo deseo que caiga sobre mí. Y entonces tú podrás perdonarlos de sus pecados y regenerarlos con la vida divina y hacer que todos ellos sean hijos de Dios. Y esto fue determinado en la deidad antes que él crease. Porque Dios tenía un propósito eterno, su voluntad, su economía, todo fue decidido por el lado positivo, pero él sabía de antemano lo que ocurriría en la tierra, lo que el enemigo haría. Él creó a los seres humanos con una voluntad, no eran títeres. Así que él vio todo esto de antemano. Así que el Hijo en la deidad, en el tiempo apropiado, vino como hombre, murió en la cruz para efectuar la redención y al hacer esto destruyó al diablo. Y esto fue lo que él hizo. Él murió en nuestro lugar. Por eso dedicamos tiempo para cantar el himno 13. ¿No es este un himno maravilloso? Así que, para dar un ejemplo teórico, supongamos, por alguna razón, yo estuviera en una situación de necesidad financiera temporal y no tuviera los fondos. Así que hay un amigo fidedigno que es pudiente y le pido, ¿podría prestar $10,000 para aclarar esta deuda y luego lo pago más tarde? Y él me dice, sí, te los voy a dar sin interés. Así que me lo da, yo lo uso para cumplir mis responsabilidades y luego me doy cuenta de algo. No hay manera de pagar esos $10,000. No puedo pagarle esos $10,000 a él. Y hay otro amigo. No vino a él y dijo, bueno, yo soy una persona rica. Yo pagaré el precio por ti. ¿Eso está bien? Claro que sí. Así que él fue a otra persona de quien había prestado ese dinero y dijo, en nombre o representación de mi amigo, quiero pagar esos $10,000. ¿Lo aceptarías? Pues claro que sí. Yo solo quiero que me paguen el dinero. El otro dice, claro que lo haré. Bueno, escribían cheques en papel, es algo antiguo, y recibió el papel en el correo. Bueno, eso es en los tiempos antiguos se hacía así. Entonces él dijo, sí, firmé la declaración, fue al banco, regresó y aquí tengo la prueba que tú aceptaste ese pago. ¿Cómo se sentiría usted si ese mismo hombre que le prestó el enemigo al otro amigo le diría, bueno, usted nunca me pagó, usted prometió pagarme pero nunca pagó? Entonces, ¿qué debería decir? ¿Qué debería hacer? ¿Es usted una persona justa? ¿Cree usted en la justicia? Sí, es cierto. Yo no lo pude pagar, pero el otro hermano sí pagó por ti. ¿No pagó él y lo aceptó usted? Sí. Y simplemente, para estar seguro, tengo una fotocopia del texto al frente y atrás donde usted firmó que recibió ese dinero. Así que, ¿no es usted una persona justa? Sí. Entonces sería injusto que usted me exija a mí que yo pague lo que ya ha sido pagado. En 1968, en Los Ángeles, California, el hermano Lee estaba dando unos mensajes sobre el libro de Romanos. Y hubo un mensaje, esta no es una exageración. tuvo un efecto poderoso en la iglesia en Los Ángeles y personalmente cambió mi vida como creyente. Está en el estudio Vida de Romanos, mensaje 57, sobre la justicia es el poder del Evangelio de Dios con base en Romanos 1. Y lo que él habló es lo que yo estaba tratando de decir, que Cristo pagó el precio por nosotros. Y la justicia de Dios es el contenido del Evangelio que le hablamos a las personas. Les presentamos claramente, Cristo murió por nosotros. Todos somos pecadores. Estamos bajo el juicio de Dios, lo cual conlleva perder la vida eternamente, pero Cristo murió por nosotros. Y lo único que pedimos que usted haga es que usted crea. Y usted puede creer porque Cristo será la fuente del hecho de que usted crea. Simplemente creo. Señor, tú moriste en la cruz llevando mis pecados y Dios aceptó esto. Y ahora tú tienes que perdonarme, no importa cómo tú te sientas. En esos días teníamos la mesa del Señor en la noche, temprano en la noche. Y puedo comenzar porque cuando el Señor lo estableció, él dijo, no dijo este es el desayuno del Señor, sino que esta es la cena del Señor. Así que nos juntamos en la noche y explotó con alabanzas, con adoración. Y mientras yo estaba aprendiendo a aplicar esto, tuve un fracaso, algunos de ellos grandes, tal vez usted sabe o no sabe cómo es esto, pero hay veces son cosas normales, pero bueno, yo le dije al Señor, no sé cómo tú te sientes acerca de mí, a lo mejor no estés contento conmigo, no te agrade, y ahora mismo no me ames, pero no importa cómo tú te sientas, tú tienes que perdonarme porque tu hijo murió por mí. Esta es la clave con respecto a ser un vencedor. Este es el cimiento para cada uno de nosotros. Si leen Primera de Pedro 2, todos nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo. Solamente el Padre sabe el precio que él pagó. Y el sufrimiento, el padecimiento que él sufrió, no solamente físicamente su cuerpo, sino internamente, bueno, él sufrió eso por amor a nosotros. Ahora, un asunto más que nos llevará al bosquejo. Veremos que hay dos aspectos de la justicia de Dios. No necesita una educación universitaria, ni siquiera graduarse de escuela secundaria. Si tuvo que detenerse cuando tenía 16 años por la necesidad de la familia, tuvo que trabajar. Simplemente se desarrolló de otra manera. Es un hijo de Dios. No tiene que ser un genio, simplemente es un ser humano normal y puede entender esta verdad. Probablemente mejor que algunos de los teólogos que están en el área de Phoenix. Y es lo siguiente, hay dos aspectos en cuanto a la justicia de Dios para con nosotros. El primero es la justicia objetiva. Porque cuando escuchamos el Evangelio que Cristo murió y resucitó por nosotros, luego nuestros pecados son perdonados y luego somos justificados por fe en Cristo. Esto significa que Dios diría, tus pecados han sido perdonados, puedes estar en mi presencia. Eres justo en Cristo, así que ten paz, ven a mí y ten comunión conmigo, porque Cristo murió por ti. Esto es objetivo, la justicia objetiva, y todos comenzamos aquí. La parábola que todos sabemos acerca del hijo pródigo, quería tomó el dinero, se fue a otro país y lo desperdició en un vivir disoluto. Luego hubo una hambruna, él no tenía comida apropiada para comer y luego dijo, bueno, incluso los jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, así que voy a ir a casa y pediré por esto. Así que él fue. Él fue porque tenía hambre. ¿Y dónde estaba el padre? Piense usted que estaba ahí sentado en su oficina en la casa y alguien le dijo, oh, tu hijo está aquí. Oh, ¿en verdad? ¿O él regresó? Oh, ahora lo voy a castigar. No, más bien él estaba afuera esperando. Y cuando lo vio, él corrió. Corrió, eso fue lo que Dios hizo. Corrió, corrió para encontrarse con usted. Ha sido redarguido por el Espíritu, regresas a casa, respondiste al Evangelio. Pero él no podía alimentarlo primero. Él dijo, preparé ya el mejor vestido, ya está listo para ti. Vestidle. Este es el vestido de justicia. Ahora todos ustedes están cubiertos con este vestido de justicia. El enemigo no puede penetrar eso. Cristo es nuestra justicia. Y luego, sobre la base de esa justicia, ese vestido pudo haber un banquete, y esto representa experimentar a Cristo como nuestro suministro de vida. Así que esta es la justicia objetiva. Pero quiero leer un versículo al final del Nuevo Testamento que abrirá el camino para que entremos en el bosquejo en los próximos 35 minutos. Y esto es algo de lo cual todos queremos participar. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y este es el punto clave, versículo 8, Apocalipsis 19, 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Este es el vestido de bodas, lino fino. Resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Un requisito para que la novia se prepare, esto involucra a todos los santos vivientes que estén en la fiesta de bodas como vencedores, ellos tienen que tener este vestido de bodas. Así que, hermanos, tienen que ser renovados en su mente. Usted se vestirá con un vestido de bodas porque usted será parte de la novia, no del novio. El lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es esto? No dijo la justicia de los santos, sino más bien las acciones justas de los santos. Sabemos por 2 de Corintios que hay varios aspectos con respecto al ministerio neotestamentario. Hay tres aspectos principales. El ministerio del Espíritu. Es el ministerio de justicia subjetiva y es el ministerio de reconciliación. Así que el ministerio de justicia es el siguiente. Queridos santos, ustedes están vestidos ya de justicia objetiva. Este es el cimiento de nuestra vida cristiana. Pero ahora necesitamos experimentar a Cristo interiormente y subjetivamente como nuestra justicia en nuestro diario vivir. Así que el apóstol Pablo y sus colaboradores ministraban el Espíritu, tenían el ministerio del Espíritu, y cuanto más el Espíritu lo llena a usted, entonces el próximo aspecto es, ahora ministramos la justicia. ¿Y qué es esto? El Cristo todo, perdón, el Espíritu todo inclusive que está dentro de nosotros ahora quiere ser expresado por medio de nosotros en nuestro diario vivir como justicia. Esta es la justicia subjetiva, porque es Cristo con su justicia como Espíritu que llena nuestro ser. Así que ahora en nuestro vivir, en muchas acciones humanas, espiritualmente, en la vida de iglesia, en la vida de familia, en el trabajo, sea lo que sea, usted expresa esta justicia. Y a medida que lo hace, usted tiene y experimenta las acciones justas, es decir, instancias, acciones particulares justas. Así que usted está en el proceso de proveer y de preparar su parte del vestido de bodas. Este es un cuadro completo. Reciba lo que pueda ahora mismo. Pero sí, tenemos el pensamiento al entrar en este bosquejo que queremos ser hallados en Cristo. Y esto se basa en el hecho de que Cristo sea nuestra justicia objetivamente y subjetivamente. Así que este es el punto crucial. Si simplemente podemos captar los aspectos importantes de esto, creo que estaremos dando un paso crucial. Y cuando esté en comunión con el Señor y se da cuenta, no importa el fracaso que haya tenido, no sé, tal vez no habrá fracaso, tal vez sí, pero casi cada día, antes de acostarme, tengo que aclarar lo que haya ocurrido ese día, o lo que debería haber ocurrido, pero no ocurrió porque no obedecí. Cualquier cosa que sea, todo esto es claro sobre la justicia de Dios, cuyo Hijo llevó todo esto sobre la cruz. Ahora podemos estar abiertos a comenzar un nuevo día. Muy bueno que vivimos un día a la vez. Y este es un nuevo comienzo cada mañana para decir, Señor, gracias por un nuevo día. Con base en tu justicia vengo a ti. Y un indicador de que nos damos cuenta del cimiento de nuestra relación con el Señor es la justicia de Dios, es que tenemos fe en la sangre de Jesús. Hay un versículo en Romanos 3 acerca de la fe en su sangre. Yo simplemente creo. Pero mi creencia no es adecuada. Así que oro de esta manera. Tengo fe en tu sangre. Pero Señor, te pido a ti, tú sabes el poder y la eficacia de tu sangre. Y te pido a ti, aplica esta sangre poderosa a mí ahora mismo. Recuérdese Apocalipsis 12:11 con respecto a los vencedores. Vencen las acusaciones del diablo por la sangre del Cordero. Oh, queridos santos, que el Señor infunda en todos ustedes fe en la sangre de Jesús y en la justicia de Dios en Cristo como cimiento de su vida cristiana. Podemos ahora ir al bosquejo en unos 30, 35 minutos y luego le pediremos a ustedes que concluyan este mensaje al compartir. Déjenme decir algo calmadamente. Por favor, no dé un mini mensaje. Simplemente 1 o 2 minutos a lo más. A veces en una reunión más grande tenemos el piano ahí después de 1 minuto. Así que entonces después de hablar es ta 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 ta. Y algunos se detienen en 2 segundos y otros, no sé, ellos simplemente tienen que seguir aunque toque el piano. Así que por favor considere esto y aprenda al hacerlo. El deseo sincero de Pablo era ser hallado en Cristo. Oh, quiero que los demonios me encuentren en Cristo, que el diablo me encuentre en Cristo. Quiero que todos me encuentren, me hallen en Cristo. Usted no se puede poner ese tipo de máscara. No, usted no puede pretender, o lo es o no lo es. Pero este era su deseo. Y debe llegar a ser nuestro deseo. Podemos decirle, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo sé, Él nos dirá que no puedes hacerlo por ti mismo. Pero puedes hacer la decisión. Yo no puedo hacer esa decisión por ti. Tú no tienes que despertar ese deseo. Si no eres tal persona de tal deseo, eres calmado, equilibrado en todo. Bueno, esa es tu manera de ser. Pero yo pondré en tu corazón el deseo sincero. Señor, quiero ser hallado en Cristo. Quiero ser hallado en ti. Y Él podría indicar, te escucho y yo digo amén. Ahora, ¿permitirás que yo sea para ti lo que tú necesitas ser para ser hallado en mí? Muy bien, ¿cuándo vas conduciendo? He usado este ejemplo muchas veces. Está en el carril a la izquierda para que venga la luz verde para cruzar a la izquierda. Usted es el carro número 9 y espera usted que los reflejos de esa persona al frente sean rápidos para que no vaya de verde a rojo cuando usted llegue ahí en el semáforo y ahí usted está allí. Luz verde y nadie se mueve. No, no voy a lograrlo, no voy a lograrlo. Y usted no lo logra. Bueno, ya cuando usted llega allí está en rojo. Estoy en esta intersección muchas veces a la semana. Yo sé que van a ser otros 2 minutos y medio. Y he aprendido a decir, Señor, vengo a ti ahora. Sí, vengo a ti ahora, Señor. Recientemente, Señor me señaló, Ron, ¿sabes? Es aquí donde tú estabas en aquel tiempo. En aquel tiempo, ¿qué tal si yo hubiera venido a ti? Así que esta es una situación de aprendizaje. Yo no estoy pretendiendo ser humilde. Yo soy un aprendiz, al igual que usted. En su conversión, Pablo llegó a ser un hombre en Cristo, y todos lo somos. B. En lo profundo de Pablo estaba la aspiración de ser hallado en Cristo. Pablo aspiraba que todo su ser estuviera sumergido en Cristo y saturado de Cristo, para que todos los que lo observaran lo encontraran plenamente en Cristo. Así que no estamos espiando unos sobre otros, pero observamos algo. No pedimos observarlo, pero lo observamos. Y si alguien lo observa y se da cuenta, sé, conozco a este hermano en la reunión, en una reunión de hogar, pero ahora veo, estamos en la farmacia y es tan claro que este querido está en Cristo. Al igual que en la reunión, solamente tiene una vida. Usted no sabe que lo están observando. Y el enemigo sabe dónde estamos también. Queremos avergonzarlo. Cuando le envía a los demonios a que nos ataquen, ellos tienen que salir corriendo de regreso diciendo no pudimos penetrar. ¿Cómo espera que penetremos? Él está en Cristo. Cristo nos derrotó a todos nosotros. C. Ser hallado en Cristo significa que Cristo es nuestra única expresión. Ahora estamos siendo transformados en mente, parte emotiva y voluntad para que más y más seamos sumergidos en Cristo, saturados de Cristo, y expresemos a Cristo. No estamos conscientes de expresar a Cristo porque de esa manera estaríamos conscientes de nosotros mismos, pero otros se dan cuenta. Cuando yo tengo contacto con esta persona, simplemente contacto a Cristo expresado en este hermano o hermana. Y esto es lo que Pablo deseaba hacer. Solo cuando seamos hallados en Cristo, será él expresado y magnificado. Así que estoy muy contento de que leímos ese versículo en 1:20, donde Pablo dice, o en vida o en muerte, Cristo será magnificado en mi cuerpo. Y ciertamente no sabemos cómo él murió. Nero puso a algunos de los santos en una cruz y luego los prendió en fuego. Otros fueron decapitados. Pero sin duda alguna, por las palabras finales de Pablo en 2 de Timoteo 4, que él no tenía temor alguno. Él tenía paz. Yo diría, bueno, sabemos de parte de otros testimonios, estaban llenos de alabanza y victoria al final. Porque esta es la razón por la cual dijo, en vida o muerte, quiero que Cristo sea magnificado. Qué vergüenza sería si al final él estuviese llorando y lamentándose de sí mismo. ¿Se recuerda lo que el Señor le dijo a Pedro? Que lo negó 3 veces. Señor, como el Señor dijo que lo haría, pero como resultado, él sabía lo que era suyo y tomó el camino de la cruz. Y en Juan 21, el Señor le dijo, el tiempo vendrá. Bueno, tú, alguien te tomará y te llevará donde tú no querrás ir. Te llevará donde tú no quieras. Es decir, fue llevado a la muerte. No sabemos de seguro, pero la tradición dice que fue crucificado patas arriba. Es decir, bueno, lo crucial es cómo acabamos nuestro viaje, jornada. Un comentario de paréntesis. Hubo un mariscal de campo, un quarterback, en fútbol americano, en un equipo en Colorado. Ciertamente está en Hall of Fame. Y en ese tiempo el equipo estaba perdiendo por 13 puntos, solo faltaban 2 minutos, así que la gente, bueno, aún los aficionados estaban yendo del estadio, pero él tenía una destreza en esos últimos 2 minutos, la última parte del partido, y estaban bien atrás en el campo y él sabía qué hacer. Envía a los que reciben la pelota y lo tira, reciben la pelota, se salen del campo, se detiene el reloj, esta es la movida, le tira la pelota, bueno, están ahora ya muy cerca para anotar un touchdown y ganaron. Obtuvieron ese touchdown, así que solo le faltaban 6. Bueno, obtuvieron 6 puntos, pero ahora tienen que pegarle la pelota para que el arreglo es que puedan patearla, pero usted puede patear esa pelota bajo ciertas condiciones, tiene que llegar cierta distancia, entonces ambos equipos pueden obtenerla. Entonces traen estos, no sé qué tipo de manos tienen, pero esta es la función de ellos, es obtener esa pelota, le pegaron, entonces está subiendo la pelota, entonces la gente está junto a los dos equipos, entonces, y obtuvieron el balón, así que ahora tienen el balón de nuevo, tienen posesión del balón, y lo mismo ocurre, está tirando, pero solo faltan unos pocos segundos, luego lo tira al final, y atraparon ese balón, era un touchdown. Ahora están empatados y hay suficiente tiempo. Ahora usted puede obtener o 1 punto o 2 puntos. Así que, ¿cómo lo acabaron? Creo el otro dijo, bueno, estábamos muy contentos y estábamos al frente y bueno, tuvimos un buen partido. No, olvídese del pasado. Lo mejor está al frente. Y lo que está en nuestro corazón es que queremos acabar, concluir en victoria, porque tenemos a alguien que es mucho más competente que este maravilloso quarterback o mariscal de campo. Él sabe cómo vencer al enemigo y hacernos victorioso en la última parte de nuestra vida. Así que esta es la manera como esperamos de que acabe. Ahora aquí vemos este aspecto de la justicia. La condición necesaria de ser hallado en Cristo es no tener nuestra propia justicia, sino la justicia de Dios por medio de la fe que es en Cristo. Ahora tengo que comentar en esto, no teniendo nuestra propia justicia. Una de las causas principales de falta de unanimidad en varias iglesias locales, de discordia, de desacuerdo, es la justicia propia de una persona. No diré nada específico, pero varios ejemplos en esa línea. En 1973, en comunión con el hermano Lee, hubo un sentir de varios santos en la iglesia en Los Ángeles de mudarse, emigrar a la ciudad de Nueva York. Le dieron la bienvenida para que fueran y les dijo, no traemos nuestra manera de practicar la vida de iglesia en Nueva York. Y no entra allí como grupo, sino que será un miembro normal y simplemente compenetra, es compenetrando la vida de iglesia. Pero yo sé, de hecho, hay santos que van a una vida, a la vida de iglesia, traen su propia justicia. Allá nosotros hacemos esto y no hay que hacer esto. Esta es su propia justicia, su propia práctica. Y usted se está preparando para las tinieblas de afuera. Porque su conciencia religiosa, usted está en paz. Porque usted piensa, yo soy justo. Pero esta es una justicia propia. Hay una gran necesidad, hermanos y hermanas, de que todos nosotros aprendamos a vivir nuestra vida diaria por el árbol de la vida, no por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Quizás ustedes no se den cuenta que ese otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, podría estar muy arraigado en usted. No entraré en los detalles, pero me recuerdo, tuve cierta interacción con el Señor con base en un versículo que yo estaba orando leyendo. En Mateo 3. Hay que poner el hacha a la raíz del árbol y ore. Por eso yo no sabía lo que significaba esto en experiencia. Y luego me di cuenta, el hacha va a la raíz del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal en ti. No solamente voy a podar las ramas, sino que voy a cortar la raíz, el núcleo, y voy a sacar este árbol de tu vivir. El Señor tenga misericordia y gracia de nosotros para que seamos gente del árbol de la vida. Entonces no tendremos nuestra justicia propia. El principio del árbol de la vida es que simplemente confiamos en el Señor para todo. Pablo no quería tener su propia justicia, sino tener la justicia que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. Así que se basa en la fe, pero la fe procede de Dios. Cristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe, nos da la fe para creer en Él como nuestra justicia. B. No tener nuestra propia justicia, sino tener la justicia procedente de Dios era la condición para que Pablo fuera hallado en Cristo. Esto es muy práctico. porque si en nuestro diario vivir es en nuestra justicia propia, en el bien y el mal, y en nuestro espíritu más bien tenemos el árbol de la vida, pero en nuestro vivir es el otro árbol. Entonces, nunca he escuchado a nadie que dos hombres van a pelear y dicen, mira, yo estoy equivocado. ¿Quieres pelear acerca de esto? Yo estoy equivocado. ¿Cómo te atrevas a decir que yo no estoy errado? No, nadie atrevería a pelear. No, estamos peleando porque estoy convencido de que yo estoy en lo correcto y no me retraigo, estoy peleando a favor de lo correcto porque la otra persona está equivocada. Bueno, no será así externamente, pero interiormente esto ocurre mucho por toda la tierra. Hay muy poco vivir del árbol de la vida. ¿Aún? No. Señor, es nuestro médico, haz el diagnóstico, tienes que conocer tu condición. No te desanimes. Quiero que conozca tu condición para que puedas salvarte. Es lo que yo quiero hacer. ¿Permitirás que lo haga? No. Usted dirá, bueno, yo estoy bien, yo necesito ser salvo. Yo sé acerca del árbol de la vida. Sí, sé que sabes acerca de muchas cosas, pero yo estoy preocupado lo que es real, lo que estás experimentando, lo que estás viviendo, lo que yo soy para ti. O entonces uno dice, bueno, soy un aprendiz. Y de inmediato entonces todo se calma y usted dice, como Mateo 23, solamente hay un maestro, solamente él es el maestro. No puedes llamar a nadie más maestro. No llames a nadie más padre. Así que soy una persona ya mayor, he estado en el recobro del Señor ya casi 57 años. Él todavía es el maestro. Y yo soy el aprendiz. Me gusta ser un aprendiz. Y claro, hay distintas etapas. Así que tenemos que darnos cuenta de que esta es la condición para ser hallado en Cristo. Cada vez que usted vive por el bien y el mal, usted está en sí mismo. Podría ser entre esposo y esposa, tal vez en la familia, en el trabajo, al manejar el carro, o tal vez con el IRS, en cuanto a la declaración de impuestos. Allí estamos en nuestro vivir. Hay que darnos cuenta, estoy en mí mismo. Así que es ahí donde quieres estar. Si no, entonces tienes que ser sacado para ser hallado en Cristo, entonces Él vivirá en usted y usted sabrá qué hacer. Disfrute mucho este testimonio acerca de su vida después de que Él fue salvo. Él dijo, recibí un correo, una exigencia de que fuera allí con respecto a mis impuestos, porque dijeron de que había muchos errores. Él entró ahí en esa oficina y esto es lo que él dijo. Nunca me olvidé. Entonces él entró y dijo, yo lo hice. Soy culpable. Soy culpable. Estoy aquí para aclarar. Engañé. Mentí. Yo creo que las personas ahí tal vez fueron salvos. ¿Por qué? Bueno, soy un pecador salvo por gracia. Algo así, entonces, tenemos que ser salvos de nuestra justicia propia en cuanto a nuestro conocimiento del bien y del mal. Esto, allí es donde están todos los argumentos. Allí se fundan todas las guerras. ¿Qué dicen? Bueno, por el lado de Ucrania o Rusia. No, ellos lo comenzaron. Yo no lo comencé. Esto no es una guerra, es como cierta acción militar. Y así son los argumentos. El Señor quiere que su justicia sea expresada en la tierra. 1 y 2. Pablo no quería vivir en su propia justicia, sino en la justicia de Dios y ser hallado en tal condición trascendente, expresando a Dios al vivir a Cristo. Trascendente, tal vez sea una palabra grande, es algo superior, más allá. más allá. Usted está en esa situación físicamente, pero espiritualmente usted está en los cielos, está muy por encima de esa situación. Pablo deseaba que otros lo observaran como una persona que vivía en Cristo y que tenía a Cristo como su justicia. Quería que todo espíritu, toda persona, cuando lo observaran a él, vieran a Cristo expresado. Nadie va a enviarle un texto y decir, muy bien hecho, Pablo. Vi a ti que estabas en Cristo. Nadie le va a enviar a usted un texto. Bien hecho, estuviste en la tienda y estabas en Cristo. Pero más bien es esa comprensión. No quiero vivir dos vidas. Aunque todavía estoy entrando y saliendo. Estoy en el Espíritu, estoy fuera, estoy dentro, fuera, estoy dentro. Bueno, hubo un tiempo cuando estábamos completamente fuera. Habrá un tiempo cuando estemos completamente dentro, pero todos estamos aprendiendo a estar más dentro y menos fuera, semana tras semana. Llegamos ahora a los dos aspectos que intenté hablarles acerca de esto al principio. Hay dos aspectos en cuanto a que Cristo sea justicia para los creyentes. El primer aspecto, ser la justicia de los creyentes para que ellos sean justificados delante de Dios objetivamente en el tiempo de su arrepentimiento ante Dios y creencia en Cristo. El segundo aspecto, ser la justicia de los creyentes expresada en el vivir de ellos como manifestación de Dios, quien es la justicia en Cristo, dada a los creyentes para que sean justificados por Dios subjetivamente. Esto es lo que estamos enfatizando en Filipenses capítulo 3, pero se basa en la justicia, espero que estén quedando claro acerca de esto. El fundamento de nuestra vida cristiana es la justicia objetiva. Todo esto se basa en la justicia objetiva de Dios en Cristo. Sobre la base de esto, Cristo puede llegar a ser nuestra justicia subjetiva que experimentamos y expresada en nosotros en nuestro diario vivir. Y cuanto más esto ocurra, quizás no nos demos cuenta, tal vez no lo sintamos, es que estamos preparando nuestro vestido de bodas. Y habrá, y nuestro Dios tiene una buena memoria, estoy tan contento, no sé cómo Él lo puede hacer, cómo Él se puede olvidar después de perdonar. Es lo que Él dice, bueno, Dios perdona y luego se olvida. Hay veces que me tarda años olvidarme de algo. Bueno, espero que nunca esté eso allí, pero bueno, hay veces que venimos, el enemigo te empuja, arrepiéntete de nuevo, no te has arrepentido cabalmente, hazlo de nuevo. Y el Señor podría decir, ¿de qué estás hablando? Yo hice esto. Bueno, ¿a qué te refieres? Yo no sé nada. Porque Él se olvidó. Pero Él tiene buena memoria y Él se recordará toda justicia, acción justa. Y dirá, eres parte de la novia que se ha preparado. Tu vivir produjo tu parte del vestido de bodas, todas tus acciones justas. Así que personalmente, Cristo era tu justicia subjetivamente. Así que cuando los vencedores vivientes sean arrebatados, bueno, por un lado será personal, uno por uno, pero por otra parte será simultáneo, por toda la tierra. ¿Qué hora será esa? Miles y miles y miles por toda la tierra, tantos idiomas, razas, nacionalidades. No hay cultura porque eso es eliminado y todos somos arrebatados y estamos juntos en el trono. ¿No quiere usted estar allí en ese tiempo? Les digo, yo estoy listo para ir ahora. Ahora mismo, vamos. Pero este no es el llamado. Así que esta es la razón por la cual Pablo, con respecto a lo que él escribió en cuanto a la justicia objetiva, quiero vivir conforme a la justicia de Dios, no mi propia justicia. Y cuando yo vivo de esta manera, seré hallado en Cristo. 3. Estos dos aspectos son tipificados por los vestidos en Lucas 15, 22 y Mateo 22. Mencioné en Lucas 15 el vestido que fue puesto en el hijo pródigo después para ver a su padre. Pero en Mateo 22 alguien entró a la fiesta de bodas y luego la persona encargada dijo, bueno, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener traje de boda? No tienes traje de boda. Él enmudeció, entonces le dijeron, quitadlo de aquí, echadle fuera. Esto se refiere a Apocalipsis 19. ¿No quiere usted tener su parte del vestido de bodas? Bueno, digamos, y no les estoy preguntando, especialmente con las hermanas, hay alguien más, de más edad aquí en este cuarto, no sé si alguien de más edad que yo. Les digo, no es demasiado tarde, no crea la mentira del enemigo, no es demasiado tarde. Usted se sorprenderá lo que el Señor, como el Espíritu siete veces intensificado, puede hacer a su vida en una semana, en un mes, en un año. Hermano, no es demasiado tarde. Hermana, no es demasiado tarde. Es demasiado tarde para el diablo. No es así, es demasiado tarde para él, pero no para usted. Para aquellos que son jóvenes, incluso adolescentes, no es demasiado temprano, porque algunos de aquellos que serán arrebatados vivos no serán tan de 80 y pico de años como abuelo Ron. Tal vez sean un joven de 12º grado en la escuela secundaria, viviendo una vida ordinaria, pero están más listos para ser arrebatados, porque santos de todas las edades serán llevados al Señor en aquel día. D. La justicia subjetiva de Dios en Filipenses 3:9 es en realidad Dios mismo que llega a ser nuestro vivir diario, un vivir que es recto para con Dios y el hombre. Así que, con respecto a nosotros, no podemos hacer que las otras personas sean justas, pero nosotros podemos estar en paz con respecto a ser justos. Esto es personal. Pablo no quería vivir en su propia justicia, la justicia que proviene de los esfuerzos del hombre por guardar la ley. Por nuestro propio esfuerzo tratamos, Señor, perdóname, no haré eso más. Y el Señor dirá, ¿no lo harás más? Bueno, regresa donde mí más tarde y veremos cuánto eso duró, porque tenemos que darnos cuenta. No puedo. Yo digo amén a tu requisito, pero no puedo. Lo repito esto deliberadamente. El Señor diría, finalmente te diste cuenta que no puedes hacerlo. Ahora me necesitas. ¿Permitirás que yo sea todo para ti? ¿Permitirás que yo sea lo que tú no puedes ser? ¿Permitirás que yo haga lo que tú no puedes hacer? Pues, ¿me permitirás orar lo que tú no puedes orar? ¿Me permitirás perseverar donde tú no puedas perseverar? Simplemente invoca mi nombre. Y Él será todo para usted. 2. Nuestra propia justicia es la expresión de nosotros mismos. El que nosotros mismos vivamos. Ni siquiera quiero quedarme aquí, expresar el yo, simplemente estar en una reunión y expresarse a sí mismo. ¿Qué diferencia es simple ser un ser humano normal conforme a su edad, pero usted expresa a Cristo? No está consciente de ello, pero otros saben. Está dando un testimonio de un minuto, minuto y medio, y tal vez usted no se da cuenta. Está presentando un punto claramente, pero nosotros vemos más Cristo expresado en usted que antes. Sea animado. 3. Pablo deseaba vivir en la justicia de Dios y ser hallado en tal condición trascendente, expresando a Dios al vivir a Cristo, no al guardar la ley. Pero hizo lo que Dios exigió porque era Cristo mismo quien estaba haciendo esto en él. 4. El vivir que es recto para con Dios y el hombre debe ser Dios como nuestra expresión en nuestro diario vivir. Dios mismo expresado en nuestro vivir. Dios es nuestra expresión en nuestro diario vivir. Esto es lo que el Señor busca. Me refiero nuevamente a Mateo 24. Dos hombres estaban en el campo. Dos mujeres estaban moliendo en el molino. Este era su diario vivir. Vivir diario ordinario. En el diario vivir, Pablo quería ser hallado en Cristo, en cualquiera que fuese su situación. Así que el Señor me cubra como aprendiz. La cirugía del corazón estaba ya pactada para 3 días. Después de tomar esa prueba, tenían que examinarlo de muchas maneras si usted puede aguantar esa cirugía. Las enfermeras vinieron y me dijeron, bueno, lo vamos a preparar usted para esta cirugía. Vendrán aquí a las 5:30 de la mañana. Así que van a haber 2 duchas. Vendremos a la medianoche y luego a las 3 de la madrugada. Es muy interesante. Interesante la noche en ese cuarto. Me pusieron allí en esa cama ambulante. Me llevaron ahí al quirófano. No había nada más que paz por dentro. Porque esto es exactamente que el Señor quería que yo estuviera. Y puedo decir sinceramente, no estaba allí lamentándome de mí mismo. No fui regido por el temor. Dicho sea de paso, cuando hablo acerca de ser regido por el temor, no estoy dirigiendo esto a nadie, pero algo que estoy compartiendo con ustedes. Mi esposa y yo estábamos en Malasia, estábamos luego en Singapur a principios del 2020. Primera parte de febrero, y aprendemos allí en aquel momento acerca de este virus COVID. Y vimos el efecto en las personas. Investigué un poco acerca de la naturaleza de esto y me di cuenta el efecto, pero le dije al Señor e hice esta decisión. No seré regido por el temor. Seré regido por ti en este asunto. No seré regido por el temor, sino por Él. Así que en esta situación, en nuestro diario vivir, simplemente permitimos que Dios mismo en Cristo viva por medio de nosotros. 5. Si hemos de ser hallados en Cristo, debemos estar en tal condición que Dios sea expresado por medio de nosotros y llegue a ser nuestro diario vivir. La justicia procedente de Dios basada en la fe es la justicia que es Dios mismo expresado en nuestro vivir para hacer nuestra justicia por medio de la fe que es en Cristo. Tal justicia es la expresión de Dios, quien vive en nosotros. Así que, literalmente, la fe en Cristo, en el versículo 9, es la fe de Cristo. Así que la fe que necesitamos también es Cristo. Todo lo que necesitamos es Cristo. A y B. Esta fe es Cristo mismo, infundido en nosotros mediante nuestro aprecio de Él, quien llega a ser nuestra fe, la fe en Él. La fe de Cristo nos introduce en una unión orgánica con Él. No es un poco complicado, simplemente lo leeré. La justicia de Dios está basada en la fe, porque está afirmada sobre la base o condición de fe. Así que debemos creer que Cristo murió por nosotros. Y luego tendremos la justicia de Dios. Creemos que Cristo vive en nosotros. Entonces Él vendrá a ser nuestra justicia subjetiva. Y podemos creer porque el Señor está infundiendo su habilidad de creer dentro de nosotros. Podemos decir, Señor, no puedo creer tanto, no tengo tanta fe. El Señor nos dirá, yo sé, soy el perfeccionar de la fe. Cuando yo comienzo algo, lo acabaré perfectamente. Deja que yo perfeccione tu fe ahora mismo. Y entonces mi fe operará para hacer tu fe en cualquier situación en la que estés. La fe es la base, la condición para que recibamos y poseamos la justicia procedente de Dios, la justicia más elevada que es Cristo. Este pensamiento sencillo, esta justicia es Cristo, está en Cristo, nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, así que simplemente queremos, bueno, queremos tener la justicia subjetiva, este es el punto principal. 3. Cuando en la experiencia tenemos el suministro del Espíritu mediante la palabra de vida, que resulta en la fe de Cristo, somos infundidos con Dios mismo. Luego, el Dios que ha sido infundido en nosotros llega a ser nuestro diario vivir, el vivir que Pablo describe como la justicia de Dios, que está en el corazón de Dios. No es demasiado tarde, bueno, todavía es en la mañana técnicamente, todavía tenemos el resto del día. Dios quiere infundirse Él mismo en nosotros ahora mismo para hacer lo que necesitamos ahora mismo y llegar a hacer la justicia subjetiva en usted ahora mismo. La verdad revelada en la palabra y dada a conocer claramente en el ministerio de la era es profunda, pero de hecho en nuestro diario vivir es muy sencillo. Invocamos, respiramos, bebemos, comemos, nos abrimos, amamos, disfrutamos, seguimos la unción. Todos estamos en este nivel. Y hay que darnos cuenta que el Señor todos los días quiere darse más de sí mismo a nosotros. Así que vayamos al Señor como vasos abiertos. Permítame que yo me imparta más en ustedes, incluso ahora mismo, interiormente. Al escuchar este mensaje, interiormente ore. Señor, quiero ser un vaso abierto para ti. Vengo a ti como vaso abierto. Quiero recibir tu impartición de ti mismo en mí. Todo el día, empápame, satúrame, más y más. Y luego el último punto. Deberíamos aspirar. Esta es nuestra esperanza. Deberíamos aspirar a ser hallados en Cristo bajo la condición de disfrutar la infusión de Dios. Dios es un Dios de gozo. ¿Se recuerdan ese versículo? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Él quiere infundir su gozo dentro de nosotros, a fin de que podamos expresarlo en nuestro vivir mediante el suministro del Espíritu, la palabra de vida y la justicia de Dios mediante la fe. Así que, un resumen breve de 30 segundos, más y más, queremos ser hallados en Cristo. El requisito, la condición es los dos aspectos de la justicia de Cristo. De Cristo como justicia. Estamos llegando a ser claros con respecto a la justicia de Dios expresada en Cristo cuando Él murió en la cruz para nuestra redención. Ahora este Cristo que murió y resucitó por nosotros, mora en nosotros como el Espíritu vivificante, y Él quiere llegar a ser nuestra justicia subjetiva, a fin de que nosotros permitamos que Él haga su hogar en nuestro corazón, a fin de que nuestro diario vivir lo expresemos a Él sin esfuerzo alguno, y de esta manera estamos preparando nuestro vestido de boda, tejiendo el vestido de boda, porque esta es la expresión en nuestro diario vivir de Cristo, quien es nuestra justicia subjetiva. Ya sea que lo sepamos o no, estamos siendo entonces hallados en Cristo, y que todos nosotros seamos, cuando, en ese momento cuando Él arrebate a las primicias, seamos hallados en Cristo. Amén. Espero verlos nuevamente bajo la dirección del Señor en Phoenix, Arizona. Pero yo tengo una esperanza más profunda. Yo quiero verlos a ustedes nuevamente vivos en el trono. Alabado sea el Señor. Tenemos unos 20 minutos, así que por favor compartan, sigan el sentir interior, pero trate de mantenerse dentro de la limitación de minuto. Si alguien si necesita ayuda, bueno, alguien puede levantar la mano. No seremos legalistas al respecto, simplemente comenzaremos. Necesitamos que alguien, algún hermano aquí al frente, podría ser el primero. ¿Alguno de ustedes? Adelante.